A reading from the Acts.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
The church throughout.
En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los fieles que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jafa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jafa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jafa, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela cuando vivía. Pedro mandó salir afuera a todos. Se arrodilló y se puso a rezar, y dirigiéndose a la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó, y llamando a los fieles y a las viudas, se la presentó viva. Esto se puso por todo Jafa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
My vows to the Lord.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Oh Lord,
Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna.
Aleluya. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi, Domine.
Many of the disciples of Jesus.
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, le dijo, ¿esto los hace vacilar? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de ustedes no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios.
Verbum Domini. Today we remember Mother Angelica.
El día de hoy recordamos a la Madre Angélica de manera especial al observar lo que hubiera sido su cumpleaños 101. Rezamos pues por el descanso de su alma y por las muchas personas que ella tocó durante su vida y que continúa tocando a través de la red televisiva que fundó. Tendremos intercesiones especiales hoy, al igual que un rosario televisado después de la misa a las 8 a.m. hora central del centro y 9 hora del este, con meditaciones escritas por la Madre Angélica, así que por favor quédense si pueden. Todos los días durante la semana pasada, la lectura del Evangelio ha sido de San Juan capítulo 6, conocido como el discurso del pan de vida. El capítulo abre con la multiplicación milagrosa de 5 panes y 2 pescados. Naturalmente, esto hace a Jesús tan popular con las muchedumbres que muchos de ellos lo siguen por el lago de Galilea a Cafarnaúm. Jesús sabe que estas personas lo siguen meramente por motivos materiales y quieren nombrarlo un rey terrenal. Mientras que Jesús es un rey, su reino no es de este mundo. Él prepara a los discípulos que se quedan con él para recibir su enseñanza más difícil aún. Les dice que él es el pan de vida bajado del cielo y que el pan que les dará para la vida del mundo es su carne. Y cuando el pueblo se pone a discutir entre ellos por esta enseñanza, Jesús insiste y dice más enfáticamente, amén, amén os digo, a menos que coman de la carne del Hijo del Hombre y beban de su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, y lo resucitaré en el último día. No se puede negar que Jesús está usando un lenguaje gráfico y vívido, entendido por los que lo escuchan, en el sentido literal. No pueden entender el concepto de que la carne de Jesús dé vida eterna. Y en la lectura de hoy, los discípulos que están teniendo dificultad con esta enseñanza se dicen entre ellos, esto es difícil, este modo de hablar es intolerable, ¿quién lo puede admitir? Cuando Jesús los escucha, no se pone a explicar cómo comer su carne es solamente algo simbólico. Más bien, Jesús les hace algunas preguntas que desafían a estos discípulos. Y este es el tema del asunto con respecto a los discípulos que murmuran acerca de la enseñanza de Jesús. entienden muy bien que Jesús quiere decir lo que está diciendo acerca de comer su carne y beber su sangre. El problema es que su falta de fe les impide aceptar la enseñanza. Estaban dispuestos a creer en Jesús mientras que Él les diera pan material para saciar su hambre natural. Pero cuando Él les llama a poner su confianza sobrenatural en Él, no están dispuestos. No pueden aceptar la divinidad de Jesús, a pesar que Él ha realizado signos milagrosos que señalan hacia su identidad. Jesús trata de llevar a estos discípulos al punto de hacer un acto de fe, pero no puede obligarlos a creer. Uno puede guiar un caballo al río, pero no lo puede obligar a beber. Algunos afirman que las palabras de Jesús en el versículo 63 no tienen entendimiento eucarístico de lo que precede. Primero que nada, el 63 dice que es el Espíritu el que da vida, mientras que la carne no. Algunos señalan este versículo y dicen que Jesús solo está hablando de manera simbólica acerca de su carne, pues está diciendo que no aprovecha para nada. Esta es la interpretación de los reformistas protestantes, principalmente, que rechazaban una interpretación eucarística de este mensaje. Por el contrario, este versículo no niega la enseñanza previa de Jesús de comer de su carne y beber su sangre. Cuando Jesús dice que la carne para nada aprovecha, se refiere a la carne humana en el sentido general, que efectivamente no tiene poder en sí mismo de dar vida eterna a aquel a quien la consume. Es solo cuando la carne sagrada de Cristo es infundida con el Espíritu Santo que da vida eterna. Así que la carne es el vehículo a través de la que se comunica la vida de Dios al alma del que la recibe. Recibimos la carne de Cristo crucificado y resucitado, no en una forma fragmentada y física, sino en la forma sacramental de la Sagrada Eucaristía. Y ahí, pues, el problema con los discípulos que murmuran contra esa enseñanza es por su falta de fe ante las palabras de Jesús. Jesús les dice, las palabras que les hablo son espíritu que da vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Así que la fe es componente necesario en la doctrina de la Sagrada Eucaristía. De hecho, la gracia de la Santa Comunión solo es accesible a aquellos que tienen fe en las palabras de Jesús. Jesús nos llama a creer, pero no nos obliga a hacerlo. Tenemos que dar el asentimiento de fe voluntariamente. Lamentablemente, los discípulos que no creyeron regresan a su forma anterior de vida y ya no caminan con Jesús. A pesar que han presenciado algo realmente magnífico con la alimentación de las 5,000 personas, la enseñanza de la Eucaristía es demasiado para ellos. Así como muchos de los discípulos abandonan a Jesús, el Señor se vuelve a los que quedan, a los 12 apóstoles, y les dice, ¿también ustedes quieren ir? Y esta es la pregunta que Jesús nos hace a todos nosotros, sus discípulos. Espero que todos respondamos como Pedro y digamos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Incluso si los apóstoles no hubieran entendido plenamente las palabras de Jesús, y por seguro no lo entendían, sencillamente aprendieron a confiar en Él y a seguirlo. La doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía es verdaderamente difícil. Es algo que solo puede ser aceptado a través de la fe, que es un don de Dios. La Eucaristía nunca era para ser signo de división, sino un principio de unidad. Lamentablemente, el potencial para la división ha estado ahí desde el comienzo. Como dice el Catecismo en el párrafo 1336, el primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, así como el anuncio de la pasión los escandalizó. Es una enseñanza difícil. ¿Quién puede escucharla? La Eucaristía y la cruz son obstáculos Es un misterio y nunca deja de ser ocasión para división. ¿Ustedes también se van a ir? La pregunta del Señor hace eco a través de los siglos, como una invitación llena de amor para descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna y que recibir con fe el don de la Eucaristía es recibir al Señor mismo. Aquellos que reciben la Eucaristía con fe siguen los pasos de los apóstoles que quedaban, que creyeron en el Señor. Así que la Eucaristía es parte de la fe apostólica de la Iglesia. Así pues, es nuestra esperanza y oración como católicos que todos los cristianos se unan otra vez en la celebración eucarística, una sola celebración eucarística, mientras que hemos de permanecer firmes en nuestra convicción de la presencia real del Señor en la Sagrada Eucaristía. Debemos ser pacientes, generosos y amorosos hacia nuestros hermanos no católicos cristianos que no lo reconocen o que tienen dificultad dar asentimiento de fe a la Eucaristía. Mientras que puedan carecer de participación y comunión plena con nosotros, por lo menos compartimos una fe en común y un solo amor por Jesucristo. Es a través de nuestra participación con ellos que todos nos uniremos según la voluntad de Dios. Y ahí, con respecto a la Eucaristía y la unidad de los cristianos, el Catecismo dice en el párrafo 1398, ante la grandeza de este misterio, San Agustín exclama: oh sacramento de devoción, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad. Mientras más, cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la Iglesia que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiantes son las oraciones al Señor para que lleguen los días de la unidad completa de todos los que creen en Él.